Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Nilda E. Fink, de Argentina, presidente del Comité Científico CALILAB, a la doctora Evgenija Homsak, especialista europea en química clínica y medicina de laboratorio.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Esto es Espacio Cola Biocli. Bienvenidos a Espacio Cola Biocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Cola Biocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Cola Biocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Cola Biocli. Cola Biocli ofrece becas, intercambia información, vincula centros de investigación, asociaciones científicas, universidades, pues tiene entre sus objetivos la promoción de la capacitación continua. En este marco desea, en este espacio, resaltar las investigaciones de punta que hacen avanzar la profesión, sea con hallazgos científicos o nuevas metodologías diagnósticas. Por eso, hoy vamos a conversar con Horacio Alejandro Micucci. Es químico farmacéutico y licenciado en ciencias farmacéuticas, licenciado en ciencias bioquímicas con orientación en bioquímica clínica por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, magíster en epidemiología, gestión y políticas de salud por la Universidad Nacional de Lanús y doctor en farmacia y bioquímica por la Universidad de Buenos Aires. Su experticia es en sistemas de información en salud para integrar al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. Además, en bioseguridad, biocustodia, gestión y transporte de materiales biológicos infecciosos, clase 6.2, bioseguridad extendida a protección ambiental, interregional y de fronteras, análisis y gestión del riesgo biológico y químico. Dirige el programa de bioseguridad, seguridad en instituciones de salud y gestión ambiental de la Fundación Bioquímica Argentina, de la cual es director científico del Observatorio Bioquímico. Es miembro del Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica del Comité Científico Asesor en el área bioseguridad de la revista Acta Bioquímica Clínica Latinoamérica y consultor de la Comisión de Referato de la Revista Argentina de Bioseguridad, Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario.
Hoy
Hoy vamos a hablar de bioseguridad, gestión de residuos patogénicos y de material biológico. Muy bienvenido, doctor Horacio Micucci, a El Microscopio. El programa BioSega de la Fundación Bioquímica Argentina comprende temas de bioseguridad, seguridad en instituciones de salud y gestión ambiental. Horacio, ¿cuál es el concepto de cada uno de esos ítems y cómo se relacionan?
Bueno, el problema es cómo concebimos nosotros la bioseguridad. Me parece lo que sería de interés es detenerse un poco en cómo es la concepción de la bioseguridad. Si yo defino la bioseguridad, digo que son un conjunto de normas, dispositivos, procedimientos que utilizo para manipular material infeccioso y que no afecte al operador, pero también al entorno. El entorno son otros operadores, puede ser el ambiente, puede ser los pacientes. Entonces, esa es la idea de la bioseguridad. Cuando empezamos también empezamos a tener la idea de que había otros elementos alrededor del funcionamiento, por ejemplo, de un laboratorio, que no tenían que ver con lo biológico, sino aparecían otras cuestiones que siempre tocamos un poco, no es nuestro centro es la bioseguridad, sino le agregamos algunas cuestiones ligadas al manejo eléctrico, al manejo de material químico peligroso, etcétera. Por eso sale seguridad en instituciones de salud, que se refiere a algo más amplio que la bioseguridad, sino otras cuestiones no biológicas de la seguridad. Y después un día decidimos que había un problema de ambiente, porque nosotros hasta ese momento pensábamos en la bioseguridad centrada adentro del laboratorio, por ejemplo, y en realidad hay riesgos que salen o se mueven en el exterior. Por ejemplo, si salen desechos del procedimiento, hay un residuo que sale que tiene cierta peligrosidad. Y si hay un movimiento de muestras de un lado hacia otro, hay riesgo en el exterior. Entonces pensamos que había una relación con el ambiente y empezamos a preocuparnos con la relación de la institución, del establecimiento de salud, con el ambiente. Y en realidad nosotros habíamos empezado con el tema de residuos patogénicos, así que allá habíamos empezado al comienzo con la idea de lo que pasaba afuera del laboratorio. Como habíamos empezado con eso, porque habían salido las primeras leyes, el programa de bioseguridad en este momento debe tener alrededor de 20 años, ¿no? Y entonces empezamos con eso y a poco nos dimos cuenta de que no podíamos manejar residuos bien si no manejábamos bioseguridad general bien, porque está toda la gestión interna para producir ese desecho. Entonces salió esa idea amplia de que tenemos una idea de bioseguridad, seguridad en instituciones de salud y gestión ambiental relacionado con esto. Después, pocos años después del principio, se incorporó María Constanza Munitis, que es bióloga y tiene una especialización internacional en evaluación ecológica de la relación con la empresa, con el ambiente, del establecimiento con el ambiente. Y empezamos a preocuparnos también de otros temas más externos. Ahí sale el Hospital Verde y después sale nuestra preocupación sobre la gestión ambiental en general, sobre el problema ambiental, que es una de las cosas que está ahora muy muy en el centro, ¿no? Alrededor del cambio climático y la forma de producción que agotan el ambiente y otros temas que se van ya de la bioseguridad. Pero como teníamos esa concepción inicial tan amplia, quedó así BioSega, como nombre del programa de la Fundación. La Fundación funciona a partir de distintos programas que abarcan áreas distintas, ¿no? El programa de educación continua, el programa el PEC, el programa de acreditación de laboratorios, etcétera, etcétera, el de alimentos, varios programas, entre los cuales está el nuestro. Y esa sería la idea de cómo es ese título. Pero creo que hay que ir a ver los fundamentos de cómo nosotros vemos la bioseguridad. Eso sería cómo continuar, ¿no?
Bien, y en relación a esto, cada uno de estos temas tiene su fundamento teórico. ¿Cuáles son los que ustedes han asumido para avanzar?
Claro, nosotros tenemos una visión de la bioseguridad eminentemente preventiva y buscando causas que puedan permitir evitar efectos indeseables. Por ejemplo, ¿cómo se puede considerar un accidente? ¿Como un hecho fortuito que pasa porque sí? que pasa porque alguien lo quiso. Hay una causa, nosotros tratamos de buscar causas. En cada accidente hay causas mediatas e inmediatas, y causas que están al lado del hecho y son fáciles de identificar, pero a veces se va arrastrando un resultado de errores anteriores. Tenemos una idea del accidente no como un hecho fortuito, sino como el resultado de condiciones de trabajo que se van degradando primero lentamente, luego más rápidamente, hasta desembocar en una lesión física o psíquica, puede llegar a ser. Digo psíquica porque yo me acuerdo al comienzo de la aparición del SIDA, hubo un caso en un hospital donde una mujer tuvo un contacto con un material infectado, nunca se contagió, en ese momento era terrible encontrarse con algo que uno no sabía que iba a producir, y quedó muy alterada psíquicamente por el fenómeno de creerse de que se había contagiado, aunque no se había contagiado, ¿no? Por eso digo, entonces eso nos llevó a un pensamiento causal, es decir, el accidente no es fortuito, tiene algunos indicios anteriores que tenemos que estudiar para evitar que vuelva a ocurrir, y a veces no tenemos accidente, tenemos un incidente, no hay un lesionado. Es decir, hay un hecho, pero no hay un lesionado. Sin embargo, si uno estudia el incidente, empieza a encontrar razones, causas anteriores que podía haber corregido. Y eso lo llevó a buscar en la epidemiología. A mí particularmente siempre me interesó una visión de la medicina social y de la epidemiología. Es decir, el hombre no vive solo, sino vive en una sociedad determinada, en un momento histórico determinado, en un lugar determinado, tanto social como geográfico, y eso incide en su enfermedad. A mí esto siempre me preocupó, y nos sentó a aparecer la idea de que podíamos hacer epidemiología del accidente con material biológico. ¿Qué es la epidemiología? Bueno, cuando yo hago la epidemiología, yo ubico un fenómeno sanitario cualquiera, que puede ser una epidemia, pero también puede ser un accidente de auto, yo puedo ubicar cualquier fenómeno sanitario, para estudiar cómo se distribuye socialmente, es decir, ¿dónde lo encuentro? ¿En qué persona lo encuentro? ¿En qué momento lo encuentro? ¿Y en qué lugar lo encuentro? Es lo que la epidemiología llama la tríada momento, lugar, persona. Cuando digo lugar, puedo decir país, pero dentro de un país, ¿en qué provincia? Pero dentro de una provincia, ¿en qué trabajo? Pero dentro del trabajo, ¿en qué lugar? Por ejemplo, si yo tuviera en un laboratorio un accidente con material biológico en un personal administrativo, tengo un problema de la distribución de tareas dentro del laboratorio a la vista. Yo puedo evitar eso haciendo que ese personal administrativo no tenga contacto. Por ejemplo, no se podría pinchar nunca porque no saca sangre, a menos que haga las dos cosas. Pero entonces es más técnico que administrativo y lo tengo que tratar como técnico. Toda esta visión de la epidemiología que busca en qué persona, en qué lugar y en qué momento, para después ubicar causas y después hacer que ese fenómeno, si es adverso, no se produzca, y si no es adverso y nos interesa que se produzca, incentivar esas causas para que se produzca el fenómeno favorable. Y por lo tanto, también podemos buscar cómo es la epidemiología del accidente con material biológico. Y proponemos de hace mucho tiempo la idea del análisis de riesgo, que ahora está muy en el centro de la cuestión, incluso en normas ISO se incorpora el problema de riesgo. Si uno analiza cómo el ANMAT pide la autorización para producir algún medicamento, vamos a encontrar que pide análisis de riesgo. ¿Qué es? Yo no solo tengo que analizar el riesgo que pasó, sino tengo que prevenir el que puede ocurrir. Entonces yo hago un análisis de riesgo, tengo que decir, ¿qué eventos quiero evitar? Entonces tengo una hipótesis de amenaza. Primero, ¿qué eventos quiero evitar? ¿Qué medidas tomo para que el evento no se produzca? Si se produjo, ¿qué medidas tomo para que los daños no sean grandes? Y después que se produjo, ¿qué medidas tengo para paliar lo producido? En realidad este análisis de riesgo es viejísimo, en realidad es de origen militar, aunque los sociólogos suelen creer que lo inventaron ellos, porque es la hipótesis de guerra. Hay un ataque que prevengo para que no ocurra. Si ocurre, trato de ser lo menos lesionado posible, y si me lesionaron, ¿cómo resuelvo rápidamente la agresión? Esto es hipótesis de conflicto en términos o hipótesis de amenaza en términos militares. Podemos aplicarlo, hoy se aplica a toda una versión. Yo lo puedo aplicar a desastres. Puedo decir, ¿por qué ocurrió Cromañón? ¿Qué tengo que hacer para que no ocurra? Y si ocurre, por ejemplo, la gente iba a cualquier baño, no había baño químico. Tengo que prever eso. Y si ocurrió, ¿qué hago con los que las víctimas de eso? Si uno analiza Cromañón, por ejemplo, dicen, y una persona murió porque entró dos veces. Ese es un error terrible en desastre. El que sale no vuelve a entrar, y el que entra lo hace con aparatos, con sistema de cobertura especial. Es decir, se puede de un desastre sacar enormes conclusiones. En un accidente de material biológico, un accidente en el laboratorio, se pueden sacar también múltiples conclusiones. Así que nosotros promovemos ese análisis de riesgo preventivo, coincidiendo con lo que hoy es, digamos, centro en muchos lugares, en las normas ISO, en las habilitaciones de la ANMAT de empresas de fabricación de productos médicos. Nosotros hace rato que venimos trabajando con la idea esa preventiva, por lo tanto el análisis de riesgo a nosotros no era nuevo, sino que era importante. Y después, como ya decíamos recién, empezamos a pensar desde el principio, en realidad nosotros fuimos a bioseguridad cuando nos dimos cuenta que no podíamos gestionar residuos sin bioseguridad. La idea del ambiente. Entonces descubrimos que si hablamos de bioseguridad tenemos que hablar de derechos. Hay quien piensa que solo es deber, tengo el deber de cumplir tal norma. Nosotros dijimos, es mejor convencer a la gente que es su derecho, y es su derecho, no porque lo inventamos, porque es un derecho del trabajador tener condiciones de trabajo adecuadas, es un derecho del paciente no contagiarse porque se opera mal el material biológico, y es un derecho del ambiente que uno no contamine desde la institución de salud al entorno, y el ambiente, en el concepto real, no es lo que nos rodea. El ambiente somos nosotros, parte de ese ambiente. El ambiente es lo que nos rodea más nosotros. Así que hay un triple derecho: del paciente, del trabajador de salud y del ambiente. Y después nos llevó a un cuarto concepto, que es la bioseguridad. Está en distintas etapas. Por ejemplo, generalmente se habla de lo que llamaríamos bioseguridad analítica, adentro del laboratorio. Pero hay una bioseguridad preanalítica, porque todo lo que haga adentro bien fracasa si yo recibo mal la muestra. Entonces, hay una circulación de muestras, hay un traslado de muestras de un laboratorio a otro, a veces en una misma institución, nosotros nos ha pasado haciendo evaluaciones, hay una adentro de la institución. Puede ocurrir que se traslade de un lugar a otro. ¿Quién lo traslada? ¿Cómo se traslada? ¿Cómo llega la muestra al laboratorio desde otra sala, desde otra sección? Todo esto hace a una bioseguridad preanalítica. Así es, no se puede hacer no se puede ser calidad preanalítica sin considerar el movimiento de la muestra hasta que es procesado. Y esto es preanalítico. Y después está posanalítico. Yo proceso los materiales, hago una gestión de lo que es desecho adentro, pero después tengo que ver cómo sale. Yo no lo puedo tirar a la calle. Y ahí viene una bioseguridad posanalítica.
Perfecto. Horacio, te invito a hacer una pausa, un par de minutitos nada más, y estamos de vuelta porque tenemos un montón de cosas para preguntarte. 2 minutos y volvemos.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 10.
En El Salvador.
Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El microscopio.
Razón. corazón de tierra y alas de palomita.
Es como el agua bendita, santigua glorias y penas.
Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora con olor a primavera. Que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andamios, para alcanzar las estrellas.
¿Qué canto tiene sentido cuando palpitan las venas
del que morirá cantando las verdades verdaderas?
No las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras.
Thank you. canto que lanta enche. Cañí que me tripan sumón enon. Guitarra meo el canto que no. Quien falca me sumú, vine y en meo.
Seguimos con el doctor Horacio Alejandro Micucci, director del programa de bioseguridad, seguridad en instituciones de salud y gestión ambiental de la Fundación Bioquímica Argentina.
Y acá estamos nuevamente conversando con el doctor Horacio Micucci acerca de bioseguridad, gestión de residuos patogénicos y transporte de material biológico. Ustedes mencionan la palabra biocustodia. ¿Qué significa eso?
Nosotros decimos que hay dos formas principales. Uno es el transporte de muestra que me lleva, muevo el riesgo afuera. Si estoy en una cosa sin mayor importancia, esto no es de mucho peso. Pero si estoy con un exótico, como se llamaría en términos coloquiales el coronavirus, es algo que no sé cómo se transmite, que no tengo claro de cómo me tengo que proteger, que es algo que me viene de otro lugar y no estoy con conocimiento de esto, ahí tengo un problema a definir en qué hago con esto afuera. Y bueno, el residuo de eso, lo mismo, porque depende con qué trabajo adentro. Puedo trabajar con algo de menor importancia, pero a veces una pequeña cosa, como una aguja, hace pinchar a un chico en la calle si yo la tiro a la calle. Convengamos que hasta que había hasta que apareció la legislación de residuos, yo he visto lugares públicos muy grandes y privados donde había un container donde tiraban todo afuera o se tiraba con la basura común. No había ninguna legislación ni tratamiento y eso se movía con gente que se podía contagiar. Eso empezó las legislaciones alrededor del 1992, 1993, así que ya tenemos muchos años de trabajo en eso. Pero hay que decir que no es uniforme en todo el país.
Y ahí entra el tema de la biocustodia.
Y ahí surge la biocustodia, porque es un concepto, no es nuestro. Esto apareció porque en algunos lugares muy importantes a nivel internacional hubo problemas con muestras que no se encontraron, que cambiaron de lugar, que, digamos, yo te digo un ejemplo. Supongamos que yo tengo en un lugar muy importante guardado un vial con viruela. Y un día digo, uy, no está en el piso 3 y no la encuentro. ¿Dónde fue a parar? Y está en el piso 11, pongamos. Bueno, ahí hay un problema de biocustodia porque yo tengo una responsabilidad sobre ese material. Esto que estoy diciendo no es un ejemplo inventado. Esto pasó en el CDC de Estados Unidos. Entonces ahí surgió la idea, bueno, no, un momento, el que está trabajando con todo material de riesgo tiene una responsabilidad ante este material por su pérdida, por su movilidad inadecuada, porque contagie, porque no fue procesado y guardado adecuadamente. Te digo, caso de viruela, que es una cosa muy seria, pero puede pasar con cualquier cosa, ¿no? Entonces surge que yo tengo una responsabilidad de lo que en castellano hemos convenido en llamar biocustodia. En inglés hay una confusión entre bioseguridad y biocustodia, pero acá está claro, bioseguridad es una cosa, biocustodia es mi responsabilidad. Con respecto al ambiente, con respecto a otras personas, con respecto al país, con respecto a todo eso. Eso también enganchaba con nuestra idea, porque hace muchísimos años el doctor Ramón de Torres había escrito en 1988, en un material del Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana, que había un concepto de bioseguridad ampliado, que estaba la del laboratorio de análisis o de diagnóstico, el laboratorio de producción, puede ser de medicamentos biológicos o hasta de alimentos, y después una bioseguridad afuera, una bioseguridad interregional. ¿Cómo controlo yo en el movimiento de material infeccioso el riesgo que puedo ver en una provincia, entre una provincia y otra? Y después una bioseguridad de frontera, ¿cómo controlo mis fronteras? Porque yo puedo tener una frontera permeable como la Argentina en todos los casos, que además sea permeable a material biológico, por accidente o por intención. Entonces toda la biocustodia me hace pensar también la bioseguridad ampliada que sale del laboratorio para extenderse a la región, las regiones de un país, para extenderse también al control de frontera, que exige hasta un conocimiento muy preciso de la población, ¿no? Es decir, que toda esta visión centrada en el derecho, centrada en la epidemiología, centrada en búsqueda de causas de accidentes, ampliándola del laboratorio al exterior, que toma una visión también ambientalista y sobre todo derecho, es la forma en que nosotros hemos concebido en alrededor de 20 años toda esta cuestión, ¿no?
Y ahora el profesional del laboratorio puede estar pensando qué relación tiene la calidad en mi laboratorio con la bioseguridad.
Claro, claro, que es lo que decíamos recién. Habitualmente uno habla de la calidad dentro del laboratorio, y eso sería, la bioseguridad es parte de eso, porque yo no puedo tener condiciones de trabajo con el material que tengo que sea riesgosa, que perjudiquen al operador en el trabajo, y que a veces perjudican a la muestra, ¿eh? Las condiciones en que trabajo con la muestra perjudican a la muestra y por lo tanto al resultado de calidad. Por lo tanto hay una bioseguridad, vamos a llamarla analítica, o digamos, para hacerla más amplia, supongamos que salgo del laboratorio clínico y puede haber otro tipo de diagnóstico, y digo una bioseguridad en el proceso, sea el cual fuere. ¿Qué bioseguridad tengo en el proceso? Yo, supongamos que en el proceso hay que inyectar un material a un paciente que va a tener un diagnóstico por imágenes, hay un manejo de material biológico, de inyección, de cómo se maneja el paciente. Entonces ahí tenemos un tipo que es la que todo el mundo podría conseguir. Sí, bueno, en calidad hace falta una bioseguridad en proceso, digamos. Pero está, como dijimos antes, ¿cómo llega mi muestra? Hay una calidad preanalítica, porque a mí me interesa cómo llega mi muestra. No es lo mismo. Supongamos que un recolector de muestra de diagnóstico sale a las 8 de la mañana y un día de estos terribles de calor vuelve con esa muestra a las 6 de la tarde a base o a las 5 de la tarde. ¿Cómo fue trasladada esa muestra? ¿En qué condiciones? ¿Se estropeó? Yo vi casos, conozco casos, donde cuestiones que hacen, por ejemplo, a la destrucción con el tiempo de llegada era clave, porque a la hora de llegada ya no había más nada de aquello que se quería medir. Entonces ahí tenemos una calidad ligada a una bioseguridad preanalítica. Yo no puedo analizar, verlo de otra manera, cómo llega mi muestra. ¿Cómo llega mi muestra? A veces en el interior de una institución de salud, ¿eh? Porque yo tengo por ahí fotos ahora que los teléfonos sacan, fotos de lugares donde al lado del laboratorio dice a los pacientes se les comunica, a los parientes de los pacientes se les comunica, familiares de los pacientes se les comunica que las muestras se reciben hasta las 9. Es decir, alguien le saca sangre en la sala y el que lleva la muestra al laboratorio es el paciente, la abuelita, la sangre del abuelito, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué condiciones la lleva? ¿Cómo la lleva? ¿Qué hizo con la muestra en ese periodo? Entonces, eso incide en la calidad posterior del análisis que se haga. Y después está la posanalítica. ¿Qué hago con los desechos? Porque ¿qué hago con los desechos afuera de la puerta? Tiene íntima vinculación con lo que hago con los desechos adentro. Y ahí surge idea de cómo se gestiona ese residuo patogénico, biopatogénico, patológico, según la legislación tan múltiple de la Argentina.
Bien, indudablemente tengo más cosas para preguntar, pero lo vamos a hacer después de otra pequeña pausa. Un par de minutos y estamos de vuelta.
El microscopio.
El
microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos tuberculosis. En 2018, más personas que nunca recibieron tratamiento antituberculoso que salva vidas, debido en gran medida a la mejora de la detección y el diagnóstico. En todo el mundo, 7 millones de personas fueron diagnosticadas de tuberculosis y recibieron tratamiento para la enfermedad, en comparación con 6.4 millones de personas en 2017, lo que permitió que el mundo alcanzara uno de los hitos en el cumplimiento de los objetivos de de la Declaración Política de Naciones Unidas sobre la Tuberculosis. En el último informe mundial sobre tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud, se destaca que el mundo debe acelerar los progresos si quiere alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible de poner fin a la tuberculosis para el año 2030.
Con microscopio.
Hepatitis virales. España es uno de los países que más ha avanzado para conseguir los objetivos marcados por la estrategia global establecida por la Organización Mundial de la Salud para acabar con las hepatitis virales como problema de salud pública en el año 2030. En abril de 2015 puso en marcha el Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud y hasta julio de 2019 se han tratado con agentes antivirales directos con tasas de curación superiores a 97% a más de 132.000 pacientes, aunque habría 150.000 curados si se añade a los tratados con interferón en los últimos 20 años. Sin embargo, en el ámbito de la atención primaria, aún acuden 76.500 personas virémicas, esto es, con el virus de la hepatitis C. Además, la tasa de diagnóstico no es satisfactoria, puesto que se estima que aún hay 22.500 personas adultas con este virus que desconocen que son portadoras y que, por lo tanto, pueden transmitir la infección, a las que hay que sumar todos los pacientes diagnosticados que no están siendo tratados. En este contexto, la Asociación Española para el Estudio del Hígado considera que ha llegado el momento de efectuar un plan global para facilitar la eliminación de la hepatitis C como problema de salud pública en España.
Con microscopio.
Pandemias. Un nuevo índice de seguridad sanitaria global sugiere que ningún país en el mundo está completamente preparado para manejar una epidemia o pandemia. Entre los 60 países de ingresos más altos evaluados, el puntaje promedio es de 51.9. El índice de seguridad sanitaria global, desarrollado bajo la guía de un panel internacional de expertos de 13 países, puede ser utilizado por ministerios de salud y organizaciones internacionales, filántropos y financiadores, académicos e investigadores. Ningún país está completamente preparado para brotes de enfermedades infecciosas que ocurren naturalmente, de manera intencional o accidental. En un momento en que los riesgos se ven magnificados por un mundo rápidamente cambiante e interconectado y los rápidos avances tecnológicos que facilitan la creación e ingeniería de patógenos, conocer los riesgos claramente no es suficiente. Se necesita voluntad política para proteger a las personas de las consecuencias de las epidemias, tomar medidas para salvar vidas y construir un mundo más seguro y protegido.
Un microscopio.
Seguimos con el doctor Horacio Alejandro Micucci, director científico del Observatorio Bioquímico de la Fundación Bioquímica Argentina.
Y aquí estamos de vuelta, Horacio, para terminar con este tema, por lo menos por hoy, con el capítulo acerca de residuos patológicos, biopatogénicos, patogénicos. ¿Cómo se definen los residuos patológicos? Porque se los menciona de muchas maneras. ¿Cuál sería la correcta?
Nosotros creemos que en la Argentina hay un problema de gestión general de residuos y dentro de eso hay un problema de gestión de residuos biopatogénicos. Y hay un documento que sacó en el año 16 el Ministerio de Salud de la Nación. Son las directrices de la gestión de residuos. Tenemos un problema en la Argentina. Multitud de legislaciones, según ese mismo documento, a lo largo de 50 y pico de legislaciones, normas diversas para 24 jurisdicciones, resoluciones, decretos reglamentarios, cada ley, normativa, resolución, hay distintas cosas, algunas son locales, otras veces municipales. Bueno. La ley de la provincia de Buenos Aires va a decir residuos patogénicos tipo B, es un residuo biológico que podría contagiar. Por razones biológicas. Entonces el ministerio dijo, no, entonces son biopatogénicos, porque la patogenicidad podría ser por otras razones, químicas, por ejemplo, o eléctricas, por ejemplo. Entonces, para diferenciar, se utilizan biopatogénicos, es decir, patogénicos generadores de enfermedad por razones biológicas. En otros lugares dijeron infeccioso, patológico, dice la ley nacional, patológico para la OMS es, por ejemplo, aquellos que son tejidos, por ejemplo, una pierna amputada, eso es patológico. La legislación argentina empezó por el biológico, lo llamó patogénico en general. En algunos lugares se generan confusiones porque mezcla eso con los otros, con los químicos, Entonces tenemos una diversidad donde ni siquiera hay acuerdo en el nombre. Después tenemos falta de plantas de tratamiento. Ellos han estudiado haciendo que haya 250 kilómetros alrededor de una planta y se ve que hay muchas zonas donde efectivamente en concreto no llega. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una legislación de hace ya muchísimos años, pero obviamente si una cosa pasa en 20 años habría que estudiarla, reestudiarla, analizar sobre los errores, hacer las modificaciones necesarias. Cada jurisdicción tiene su legislación, a esa hay que atenerse. Si no la hubiera, aconsejamos ciertos mecanismos para hacer no peligroso aquello que se tira a la calle.
Dentro del laboratorio hay un universo de tipos de residuos diferentes que se generan. ¿Cuáles son los que se consideran patológicos?
Yo tengo residuos que van a ser asimilables a domiciliarios. Yo voy a tener papel de la computadora. O voy a estar en una clínica y voy a tener un diario. Eso se elimina por residuo común. Pero hay otros que sí lo son. Yo, por ejemplo, si tengo sangre, orina, es decir, que no lo puedo tirar a la calle. Ahí tenemos el residuo biopatogénico, pero podemos tener químicos. Entonces tenemos que ver que hay otro tipo de legislación. La provincia de Buenos Aires es una ley que analiza los residuos que llaman especiales. La nacional, en cambio, junta los peligrosos en uno y hay una sección que corresponde a lo que puede eliminar un establecimiento de salud. En cambio, hay otras que son también posibles de eliminar en el establecimiento de salud, pero también en otro tipo de instituciones. Por ejemplo, si yo tiro un químico que a lo mejor en una fábrica se usa para producción. En muchos lugares existe legislación o adhesión a legislación nacional total o modificada, y en otros lugares existe, pero supongamos, sin nombrar provincias, hay veces en que estamos hablando de la capital y alrededor de esa provincia, pero en el lugar recóndito no hay quien vaya. El servicio este por lo general está privatizado, y entonces a una empresa le conviene ir a toda una zona urbana donde se mueve con un camión fácilmente. En esto estoy hablando de laboratorio solamente, porque supongamos, un animal muerto por carbunclo es ántrax. Este es un asunto delicado, que no se puede poner en una cajita de residuos. Yo creo que lo del campo está insuficientemente legislado y suficientemente considerado. Hay normas de buenas prácticas donde se habla de cómo se procede con un animal muerto de carbunclo, que tiene espora que se mantiene diseminada en el campo, y en algunos lugares del campo lo llaman campos malditos, porque claro, los animales se contagian y se mueren en ese lugar.
Ahora, hay cantidad de legislaciones, como mencionabas, muchas de ellas locales, hay guías, hay manuales, pero ¿son iguales en los distintos países? ¿Hay consensos internacionales, siendo que, como bien sabes, las fronteras a veces son sumamente permeables?
El material de guía es el de la Organización Mundial de la Salud, que tiene un manual que está en internet, simplemente hay que bajarlo. Yo he visto algunos cursos ambientalistas sobre estos temas que dicen, no, bueno, pero eso no es peligroso, tírelo a la calle. No, no, si yo tiro eso a la calle, en esta provincia tengo un problema con la policía ecológica y tengo una causa penal. Por más que a mí me parezca que no pasa nada, si la legislación lo incluye, la tengo que cumplir. En los orígenes, la legislación de la provincia de Buenos Aires fijaba que había que tener una sala de depósito intermedio de residuos, que es prácticamente más grande que cualquier laboratorio, porque estaba pensado en un hospital enorme. Entonces decía una sala para movimiento de los carros, para lavado de las personas, y eso en el laboratorio no puede ser porque el laboratorio no tiene ese tamaño. Ese artículo sigue estando vigente. Si alguien inspecciona, podría decir, usted no cumple este artículo. Entonces después salió una resolución que dijo que el laboratorio puede tener un bajo mesada aislado, donde puede tener hasta 4 cajas de 50 centímetros de alto por 30 por 30, que pesan alrededor de unos 5 kilos de residuos biopatogénicos. Pero hay parches que no están completos. Es un tema que tendríamos que analizar. Nosotros promovemos la discusión de estos temas. El Ministerio, al sacar esas directrices, en realidad promueve, porque el Ministerio no tiene jurisdicción en la mayor parte de los establecimientos de salud de la Argentina, muy poco, contables con los dedos de una mano. Por lo tanto, debiera haber un acuerdo federal que dijera, bueno, estos son los puntos mínimos. Habría que hacer que todas las normas provinciales se ajustaran a un mínimo común y después se atendieran las particularidades de cada provincia, obviamente, porque es una cuestión federal. Las provincias y la capital tienen jurisdicción en este tema. Precisamente por eso el Ministerio de Salud de la Nación, en el año 16, sacó una directriz promoviendo que empecemos a discutir esto para ver cómo corregimos, cómo uniformamos.
Volvamos al laboratorio. ¿Cómo se discriminan in situ para una correcta disposición? Y agrego, ¿cuáles son las mejores estrategias para capacitar al personal del laboratorio?
Vamos a ponerlo en un lugar concreto, la provincia de Buenos Aires. Un laboratorio va a recibir unas cajas que la misma empresa le da, que son de cartón, hay una resolución que las habilita, igual que en Estados Unidos son, que llevan una bolsa roja de determinadas características que también la empresa debe proveer, y descartadores de cortopunzante, porque hay un problema, yo no puedo tirar todo así nomás ahí adentro. ¿Cómo gestiono adentro del laboratorio? Y esto sería parte de los procesos internos o de la calidad interna. Yo no puedo tirar orina y sangre todo en una caja de una bolsa, en una caja de cartón, porque lo que tendría es algo totalmente contaminante, al revés, sería un desastre en el laboratorio. Entonces hay una serie de normas de procedimientos que uno puede ver cómo hace con la aguja, inclusive cómo saca la aguja. Hay un estudio en Estados Unidos, estudiado por lo menos como 5 formas de tener un accidente o un cortopunzante en una extracción. Y la que más andaba, alrededor de 20% cada una, la que más andaba era después de la extracción, antes de eliminarlo. Nosotros nos preguntamos, y bueno, ¿dónde era? Y descubrimos que, por ejemplo, después de sacar sangre, uno hace un extendido y la jeringa queda con aguja y la mano pasa alrededor de eso y ahí se genera el accidente. Cuando eso se resuelve fácilmente, sacando la aguja antes de hacer todo lo demás y eliminando el riesgo, pero en un descartador. Es decir, yo tengo que tener en cuenta si son líquidos, si se absorben, cómo se los descontamina. Si fuera un material de alta peligrosidad, no lo puedo tirar en una bolsa en la calle, tengo que descontaminar antes. Una cosa es un laboratorio que tiene generalmente lo que se llama un nivel 2 de riesgo. Otra cosa es si yo hablo de un instituto de los que hay en la Argentina, donde se trabaja con material sumamente peligroso, enfermedades sumamente contagiosas, que no se puede poner en esa caja afuera, hay que tener una gestión interna para descontaminarlo adentro. Va a depender de dónde estoy. Y en la mayor parte de los casos, unidades sanitarias, laboratorios de rutina, el riesgo que se corre es lo que se llama un riesgo 2, teniendo en cuenta que hay 4 riesgos. El riesgo 3 ya sería material que puede ser peligroso para la comunidad y para los individuos, y de gran peligro, como podría ser coronavirus, el ébola, cuando ya estamos en un nivel 4 de aislamiento total, de mayor grado de seguridad. Es decir que hay varias formas de gestionarlo, y también hay formas generales. Por ejemplo, nosotros tenemos la idea de lo que se llamaría la gestión clásica. Todo lo que es peligroso potencialmente lo es. Pero si yo voy a España o voy a Alemania y hay un manejo general de todos los residuos, por el cual el residuo químico va a ir por un camino con el industrial, el residuo biológico va a tener un procedimiento similar al nuestro, va a diferenciar enfermedades sumamente peligrosas de aquellas que son menos peligrosas. Todo esto es contemplado de otra manera en el caso de Alemania o en el caso de España. Con el criterio nuestro tenemos muchos residuos y por lo tanto muchos residuos de residuos. En el otro caso disminuye el riesgo del residuo, disminuye la cantidad y se integra con las vías del manejo general de residuos. Por eso nosotros promovemos que se discuta gestión general de residuos y dentro de eso el residuo biopatogénico. Mi opinión personal es que acá se pensó más pensando en el negocio de una empresa que en el peligro de la población. Se pensó más como negocio que como problema sanitario.
De ahí también el tema de la necesidad de que cada laboratorio tenga un plan de gestión interna de residuos.
Claro, claro. Nosotros decimos que en un lugar grande uno tiene que pensar en un comité de bioseguridad que se reúna periódicamente y diga, tenemos tal problema. Porque no es que está todo bien para siempre después. Si es una institución chica, es responsabilidad del director. Estoy hablando de un hospital grande, la cuestión es distinta, porque ahí tengo que hacer participar distintas secciones, distintas áreas. Hacemos un servicio de diagnóstico con instituciones de salud, que sería un servicio de asesoramiento integral e integrado. La idea nuestra no es que el evaluador va como un examinador, no toma examen. Se integra y crea una confianza con el personal para que realmente y con sinceridad y sin pensar que para él es peligroso, sino para mejorar, dice lo que le pasa. Y lo mismo con el directivo, que sabe que no es que lo buscamos para perseguirlo, sino para ayudarlo. Y ahí entra la idea de que la solución tiene que tener en cuenta el lugar. No es que yo impongo una solución que no se puede cumplir, pero bueno, la impongo. La OMS habla, y la Organización Internacional del Trabajo también, de tecnología apropiada, es decir, científicamente válida, técnicamente eficaz y socialmente aceptable. Entonces, Yo tengo que buscar que sea científico y técnicamente válido. Pero después tengo que buscar la forma que en ese lugar es aplicable, porque de nada vale que yo diga, haga tal cosa cuando después no se puede hacer. Por ejemplo, el retiro diario de residuos.
Hay centros de salud aislados en zonas que están muy lejos de las ciudades o de los lugares de recolección que acumulan residuos, los meten en vehículos particulares y van a llevarlos a donde puedan, en el mejor de los casos. ¿Cómo se puede abordar este tema?
Sentémonos a discutir. Porque si decimos, hay que tratarlo así, y después la planta de tratamiento está dos provincias de lejos, en la gestión nuestra que hemos ayudado al desarrollo en la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires, y estoy diciendo que esto empezó en 1994, si no me equivoco, yo me acuerdo lo que a mí me costaba, que los transportes llegaran a Carmen de Patagones, te estoy hablando acá. Y cuando llegaron por primera vez a Carmen de Patagones, los bioquímicos del lugar le hicieron un asado a los transportistas, digamos. Porque la empresa mueve los camiones en función de su economía interna. Si yo como Estado pienso esto como un tema de salud pública antes que de negocio, a lo sumo diré, bueno, está bien, de Carmen de Patagonia hasta Bahía Blanca me ocupo yo, lo pongo en tal lado, pero ustedes no cobran. En realidad la empresa no puede ir todos los días porque no hay camiones suficientes para hacerlo. No hay mecanismo. La OMS promueve, no un mecanismo donde yo ponga una planta en Buenos Aires y traigo de Jujuy, sino métodos regionales, donde yo en cada lugar veo según las condiciones, según cómo están las poblaciones. Nosotros lo más que podemos hacer es dar una indicación general, si está en esa situación, cómo puede hacer para descontaminar.
Mencionaste la palabra clave, contaminar. ¿Acaso se capacita también a los trabajadores del laboratorio en alguna parte para hacer estrategias, para minimizar residuos, para implementar políticas no necesariamente en los temas patogénicos, en los residuos patogénicos, sino políticas de reciclaje en general, agua, energía, material descartable no patogénico? ¿Hay algo de eso?
Esa es una cuestión que hay que resolver. Es obligatorio hacer capacitación. La OMS hizo en su momento el paso que había que seguir para hacer una legislación. Y ya aparece capacitación en el anteúltimo y en el último, revisión desde allí de todo. Es imposible creer que un plan no tenga errores nunca en 20 años. Entonces, la capacitación es clave. Tal es así que lo que nosotros hacemos con servicio de asesoramiento que te dije, integral e integrado, incluye diagnóstico de situación, búsqueda de soluciones practicables y capacitación. No hay otra forma. Se puede hacer una capacitación formal haciendo que un empleado firme un papelito diciendo me capacité, pero la otra es que hace falta que sea seria, porque esto hace a la verdadera calidad. Si hablamos de calidad en serio, ¿no? Alguien dijo, calidad es el respeto de los derechos del pueblo. Yo creo en ese concepto. Calidad es el respeto de los derechos del pueblo. Un paciente tiene derecho a que le hagan bien las cosas y que no se contamine en el intento. Ir a una internación hospitalaria y no tener una infección intrahospitalaria. Estamos hablando que en Estados Unidos, cuando en el 70 se fijaron esto, se perdían 4.500 millones de dólares al año en enfermedades que se habían contagiado adentro. Y como la víscera más sensible de ese país es el bolsillo, tomaron medidas inmediatamente y se pusieron a la cabeza del tema de bioseguridad. Pero nosotros no tenemos un estudio tan uniforme como para saber ¿cuántos de cada 100 se contagian adentro? Y hace falta capacitación y estudiar en concreto y diagnosticar lo que pasa en cada lugar. No son todos los lugares iguales. Depende de qué trabajan, depende con qué material. No puede hacer una norma general, pero hace falta capacitación del personal de salud. Yo creí que lo peor era ser enfermero del Muñiz y que no viniera al reemplazo después de una guardia de 24 horas. Pero después que vi a los veterinarios de campo, me di cuenta de lo que es trabajar con animales. Tan contagiosos o más contagiosos, ¿y en qué condiciones? ¿No? Trabaja ese hombre, no veterinario de ciudad, veterinario de campo. Ese veterinario tiene un problema serio.
Bien, súper interesante. Y nos ha quedado afuera el tema del transporte. Vamos a dejar un capítulo para la semana entrante, ya es mucho más breve, y es la no menor parte del transporte de estos residuos. Vamos entonces a reencontrarnos la próxima semana para hablar contigo acerca del transporte de residuos biopatogénicos en el microscopio. Por ahora, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Bueno, quedo a tu disposición por cualquier cosa que quieras. Chao, suerte.
Estamos en el microscopio. Por la web, infobioquímica.org.
microscopio.
Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio.
Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrica en Seúl, Corea del Sur, del 22 al 24 de mayo del año 2020. 24º IFCC World Lab, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo del año 2020. 24º IFCC EFLM Euro Med Lab en Múnich 2021. En Alemania, del 16 al 20 de mayo del 2021. 25º IFCC World Lab Euromed Lab 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo del 2023.
El microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo
El microscopio.
Magalí Pérez Garófalo es bioquímica por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, jefa de residentes de Bioquímica Clínica del Hospital de Pediatría, profesor Dr. Juan Garrahan y presidente de la Asociación Civil Comisión de Residentes Bioquímicos.
Muy buen día, Magalí Belén Pérez Garófalo, una vez más a El Microscopio. Se va a realizar nuevamente el Congreso de la Corebio. Contanos un poco, ya lo charlamos vez pasada, pero recordanos, ¿qué es Corebio y qué función tiene?
Bueno, Corebio, Comisión de Residentes Bioquímicos, es una asociación civil que es un espacio de participación del residente bioquímico. Está creada y dirigida por residentes. Y la idea es, a través de esta asociación, relacionarnos entre nosotros, compartir experiencia entre nosotros y además vincularnos con otras entidades bioquímicas. Dentro de las actividades que nosotros realizamos, la principal, podríamos decir, es la de organizar actividades académicas. Y nuestro evento más grande que tenemos cada dos años es el Congreso Nacional de Residentes Bioquímicos, que es justamente lo que vamos a hacer este año, lo que toca este año.
Pasó un año desde la última vez que charlamos, vos me habías hablado sobre el rol de la residencia, por qué los profesionales de la bioquímica deben formarse o deciden formarse en esta instancia. En este año, ¿vos notás que hay cambios en el enfoque? ¿Se han agregado nuevos temas? ¿Se abrieron nuevos campos? ¿Se dejaron de lado algunos?
No nuevos campos, pero sí notamos que hay, de parte de todos los residentes que conformamos todo este sistema, muchas ganas de que las residencias mejoren. Cada hospital está laburando mucho en mejorar su propia residencia y eso nace mucho de los mismos residentes. Así que sí se está viendo esto de estas ganas de mejore, de darle mucho una mejor posición a la residencia de bioquímica, también equipararla un poco a la residencia de medicina, a veces nosotros quedamos un poco olvidados. A equipararlo un poco a otras residencias del personal de salud. Así que es como que estamos en ese clima de mejora.
Y por otro lado, también habíamos estado conversando sobre la percepción que tienen los más grandes, los más experimentados en el mundo de la profesión, con respecto a los residentes. ¿Los bioquímicos en estos tiempos van aumentando la valoración del trabajo que están desarrollando los residentes?
Sí, yo creo que sí. Como nosotros estamos trabajando tanto en mejorar las residencias y en mejorar nuestro laburo también, es que se va visibilizando un poco más la importancia que tiene el residente en el hospital. Así que eso de a poco se va notando cada vez más. Y sí, yo creo que los profesionales en general valoran un montón al residente.
Bueno, se está viniendo el 10º congreso. Vez pasada habíamos hablado del 9º congreso y el año que viene seguramente hablaremos del número 11. ¿Cuándo se va a realizar este 10º congreso y a dónde se va a realizar?
Va a ser el 6, 7 y 8 de mayo en la Fundación Beethoven, en el auditorio de la Fundación Beethoven. Es el mismo lugar que usamos en 2018, que es en Avenida Santa Fe al 1400 en Capital Federal, miércoles, jueves y viernes. Más o menos entre las 8 de la mañana hasta las 6 y media, 7 de la noche, los 3 días.
¿Cuáles son los ejes principales que van a tocar?
Por un lado tenemos el curso intracongreso, que eso se hace todos los años, que es, digamos, una inscripción aparte que está dentro del congreso, que este año va a ser de gestión de la calidad, que nos parece que es un tema que es súper importante y que está buenísimo que cada vez se sepa un poco más y podamos ir a mejorar todo esto, especialmente en lo que son los hospitales públicos. Así que nos parece que está buenísimo esto como curso intracongreso. Y después, bueno, tenemos casi todo definido, estamos armándolo, pero lo provisorio, nuestra idea es tocar temas que no sean tan comunes en los congresos, que sean temas que nos abran un poco más la cabeza. Porque la residencia es un momento en el que tenemos que decidir qué queremos hacer, ¿no? Entonces, está bueno tener este momento para ver otras cosas que podemos hacer dentro de la clínica, que no son solo, no sé, química, hematología, como abrir un poco más la cabeza. Vamos a tener los 3 días un bloque de enfermedades poco frecuentes, que va a incluir porfirias, inmunodeficiencias primarias y errores congénitos del metabolismo. Vamos a hablar un poco de fertilidad también, que es un campo muy interesante, de medicina transgénero. Vamos a tener también un taller de acreditación de residencias, por ejemplo, que eso va a ser algo ya más práctico, que es algo que se está buscando ahora, la acreditación de las residencias por el Ministerio de Salud de la Nación. Y la idea va a ser como contar un poco cómo hay que hacer para acreditar la residencia, si los residentes están interesados en hacerlo. Así que bueno, nuestra idea es más o menos esa. También vamos a tener un simposio del rol del bioquímico fuera de la clínica, donde invitamos a gente de bromatología de ANMAT, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de Forense y también de Toxicología, como para que nos cuenten un poco qué otras cosas se pueden hacer aparte de la clínica. Este congreso está pensado para que nos juntemos, como dije, Congreso Nacional de Residentes Bioquímicos, para que nos juntemos residentes de todo el país, que a veces se hace difícil. Y también, además de que la idea es abrir la cabeza, también es abrirnos al resto del país y compartir experiencias que tenemos en otros lugares de la Argentina.
¿Va a haber conferencia de apertura, de cierre, alguna conferencia magistral?
Tenemos, sí, las conferencias de apertura el primer día, pero no tiene, digamos, no es que vamos a hacer una conferencia de apertura, digamos, con un tema particular. Va a ser media hora para presentar el congreso y después el último día la clausura, donde nuestra idea es hacer sorteos y agradecer también por la participación de todos los que vengan.
¿Va a haber espacio para presentaciones orales, pósters?
Sí, así es, para presentaciones orales el último día, eso va a decidirse en función de los resúmenes que nos envíen, y va a haber también presentación de pósters los tres días. Va a ser posible enviar los resúmenes de los pósters.
Si esto fuera el tráiler de una película que seduce al espectador para que vaya al cine, ¿qué dirías vos para que vayan al congreso?
Y yo les diría, primero, que es una oportunidad buenísima para presentar algo, para presentar un póster, para los que todavía no presentaron nada, por ejemplo. Es una muy buena oportunidad, pues somos todos residentes, los evaluadores son todos elegidos por nosotros y es toda gente en la que confiamos nosotros. Y es un buen momento para aprender a presentar, para tener la primera experiencia. Y después también decir que nuestro eslogan del congreso es distintos horizontes, una misma profesión. Es para eso, que vengan a abrir la cabeza y a pensar en todas las opciones que tiene la bioquímica, que es súper amplia.
Perfecto. 6, 7 y 8 de mayo en el auditorio de la Fundación Beethoven, en Avenida Santa Fe al 1400, en la ciudad de Buenos Aires. Más información, inscripciones, dudas, contactos, es congresocorebio2020@gmail.com. También los encuentran en corebio.org.ar y también en Instagram como congresocorebio2020. Todos estos datos dados para que sea multitudinario este congreso número 10 de la Asociación Civil Comisión de Residentes Bioquímicos. Muchísimas gracias, Magalí Belén Pérez Garófalo, por tu participación nuevamente aquí en El Microscopio.
No, gracias a vos, de verdad, muchas gracias.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
Leandro Peretti es licenciado en biotecnología y doctor en ciencias biológicas y se encuentra trabajando en el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química en el CONICET Santa Fe, Argentina. Es docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral y parte de un equipo de investigadores e investigadoras que llevan adelante investigaciones vinculadas al desarrollo de plataformas para el diagnóstico de enfermedades infecciosas como leptospirosis, chagas y toxoplasmosis. Uno de los principales objetivos perseguidos es el avance en el conocimiento y desarrollo de dispositivos diagnósticos que cumplan las características de brindar resultados rápidos, ser transportables y que no requieran instrumental sofisticado para su aplicación.
En el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional del Litoral, aquí en Argentina, buscan facilitar el diagnóstico de toxoplasmosis en embarazadas. Leandro Peretti, bienvenido a El Microscopio. Para entrar en tema, toxoplasmosis, ¿cómo se transmite la enfermedad y cómo se previene?
Bueno, la toxoplasmosis es una enfermedad causada por un parásito que se llama Toxoplasma gondii, que infecta a todos los mamíferos, por eso también infecta al hombre. Y Lo que hay que tener presente es que es una enfermedad que en el resto de los mamíferos hace un ciclo biológico determinado, pero en los felinos, en los gatos, por ejemplo, hace su ciclo biológico completo. Entonces, para que la enfermedad se vaya transmitiendo y vaya infectando a otros mamíferos, es necesario que pase por los felinos. Por eso se asocia mucho la toxoplasmosis con la tenencia de gatos. Pero ya vamos a ir contando que no es tan así como se dice comúnmente, porque no es tan riesgoso tener mascotas que estén infectadas o que hayan estado infectadas. Entonces, el parásito puede infectar a los mamíferos ingresando por ingesta. Cuando nosotros comemos alguna verdura mal lavada que tiene en tierra, por ejemplo, que tenga poros del Toxoplasma gondii que fueron liberados al medio ambiente por un felino. Esa es la particularidad. Los felinos, los gatos, son los que liberan al medio ambiente una de las formas infectantes del Toxoplasma gondii. Otra posibilidad de infectarnos es comiendo carne de animales que estén infectados. Podemos comer cerdo, por ejemplo, que tenga quistes en la carne de Toxoplasma gondii, y entonces nosotros los consumimos y dentro de nuestro cuerpo desarrolla el microorganismo su ciclo de vida, para lo cual hay que cocinar muy bien las carnes. O sea, la prevención en ese caso es no comer carnes mal cocidas. Y la otra vía, por ingesta también puede ser por aguas no potables, aguas que no sean seguras. Y la otra vía importante es la transmisión transplacentaria. La madre enferma puede transmitir al feto el parásito, porque es un parásito que atraviesa placenta. Entonces, durante el embarazo hay riesgos de infección. Por eso en todos los controles de embarazo hay que tener en cuenta, así como otras enfermedades que se pide sífilis, chagas, se estudia también la serología, o sea, si la persona tiene, tuvo o no tiene toxoplasmosis.
Ahora mencionaste las embarazadas. ¿Cuál es la prevalencia de la infección aguda? ¿Se conoce?
Bueno, en el caso de las embarazadas, el problema de la toxoplasmosis no es que te dé positivo. Las mujeres que estén embarazadas, cuando ven en su análisis bioquímico que son positivas para toxoplasmosis, no tienen que alarmarse de ninguna manera. Muchísimas personas tenemos toxoplasmosis de manera crónica. Lo normal es que nuestro cuerpo, si está sano, la combata, la controle y no nos produzca casi síntomas. Cursa asintomática o con leves síntomas de fiebre o malestar. Cuando nosotros tuvimos la enfermedad, generamos anticuerpos que se mantienen y que esos anticuerpos de defensa, en el caso de una embarazada, van a prevenir que se pueda infectar el feto. Entonces, una mujer que tuvo toxoplasmosis en el pasado y queda embarazada, está protegida. La cuestión que hay que tener en cuenta, y es lo que muchos en el tema del diagnóstico, lo que nos convoca a seguir investigando, es discriminar. En el caso de la embarazada, si es una infección crónica o aguda. Como vos me preguntás bien, la incidencia de la infección aguda, en realidad es muy baja. Hay poquísimos estudios, pero por ejemplo en Argentina hace unos años se hizo uno y era menos del 1%. O sea que lo que es bajo es la mujer que es negativa, se queda embarazada y contrae la enfermedad.
¿Y ahí cuál es el riesgo si contrae la enfermedad durante la gestación?
Bueno, el riesgo es que infecte al feto, y ahí puede tener varias consecuencias ocular en el desarrollo neurológico, en la formación puede producir calcificaciones cerebrales, puede producir hidrocefalia, puede llegar a producir aborto, pueden hacer un bebé que aparentemente es sano, pero después en su adolescencia tiene problemas que están asociados a haber tenido toxoplasmosis congénita. Entonces, lo importante en estas situaciones es, cuando se detecta un caso agudo, realizar el tratamiento lo antes posible, porque no es efectivo si se llega tarde con el tratamiento. Entonces ahí llegamos a la importancia del diagnóstico.
Y ustedes en el INTEC, Universidad Nacional del Litoral, CONICET, están trabajando precisamente en el desarrollo de un test de diagnóstico rápido para toxoplasmosis en embarazadas. ¿En qué consiste ese test que están desarrollando?
Por un lado, los tests que hoy están disponibles funcionan muy bien y son certeros en el diagnóstico. No es que haya que desarrollar algún test nuevo porque no se cuenta con otra forma para detectarlo. Lo que pasa es que se requiere laboratorios especializados y equipamiento muy sofisticado, porque se tienen que hacer tres determinaciones. Primero se detecta un tipo de anticuerpos, que son las IgG. Si están presentes las IgG, se detectan las IgM. Si están presentes las IgM, se detecta la avidez de IgG, que es la fuerza con que se une el anticuerpo con el agente infeccioso, que es, en este caso sería con el parásito, y eso te da idea de si la infección es anterior a los 4 meses o es posterior a los 4 meses. Entonces, todo ese protocolo de acción para los casos de toxoplasmosis hoy está funcionando, y yo entiendo que funciona bien. Lo que nosotros estamos queriendo desarrollar es un test que sea de más fácil uso, aplicación, de que pueda ser más masivo y de que sea como una alerta temprano, un método para screening que sea transportable, de fácil implementación y que esté en niveles más bajos de los efectores de salud. Puntualmente, la tecnología que estamos desarrollando se llama inmunocromatografía de flujo lateral. Para que se entienda fácil, es como hacer el test de embarazo, pero para otra enfermedad. Que se ponga una muestra, que puede ser sangre, que se tenga que esperar 5 minutos y que después se lea visualmente a ojo desnudo si hay una rayita, si hay dos rayitas, y que se interpreten los resultados.
O sea que este test podría llevarse a cabo tranquilamente en cualquier laboratorio de baja complejidad y hasta tipo point of care.
Exactamente, es eso mismo. No va a reemplazar a las otras técnicas más sofisticadas, pero que son ELISAs, pero creemos que sería muy útil poder contar con métodos de screening más económicos que por ahí de entrada te permitan ya separar un poco las muestras.
Claro. ¿Y esta tecnología podría permitir hacer distintas determinaciones de manera simultánea? Si es así, ¿cuáles serían?
Sí, nosotros en el caso de la toxoplasmosis, lo que sería muy útil y es en lo que estamos trabajando es detectar de manera simultánea presencia de IgG y de IgM, esos dos tipos de inmunoglobulinas que te contaba. Eso ya nos daría mucha información, que en una sola muestra, si tenemos ambas negativas o si tenemos solo la IgG positiva pero la M negativa, o si tenemos las dos positivas, nos permite tomar decisiones de manera rápida. Por ejemplo, si son las dos positivas, enseguida hay que hacer un test confirmatorio y se llegaría al, en caso de que sea un caso para tratar, se llegaría al tratamiento en muchísimo menos tiempo que lo que sucede ahora, que por ahí transcurre tiempo que se va perdiendo entre una consulta, entre un análisis, entre ir volver con el resultado de ese análisis y que entonces al ser dudoso el médico pide otros análisis y bueno, se va perdiendo tiempo, que es lo que intentamos reducir. Además hay otras enfermedades asociadas que también podrían incluirse en un o en un mismo kit o para realizar en simultáneo con la misma tecnología.
¿Hay algo parecido a nivel nacional? ¿Hay otros test que sean similares a este?
Hay para otras enfermedades. Sí, hay para otras enfermedades y para otras aplicaciones que no que son de salud animal, por ejemplo. La verdad que es una tecnología que tendría que difundirse mucho más porque es muy versátil, te permite detectar prácticamente cualquier biomolécula que genere una reacción, una respuesta inmune. Nosotros podemos obtener los reactivos y la combinación de antígenos, anticuerpos que se necesitan para desarrollar, y entonces se pueden detectar anticuerpos de otras enfermedades, bacterias, antígenos, toxinas, antibióticos, pesticidas, agroquímicos. La tecnología es muy versátil.
Claro. ¿Y habrá patente, circuito comercial? ¿Cuándo estaría pudiendo estar a disposición?
Bueno, estamos trabajando en eso. Es muy, muy sinuoso el recorrido ese. Las patentes de cómo se fabrican, vos pensás que los primeros test de embarazos con esta tecnología ya tienen muchas décadas. En el mundo hace muchísimo tiempo que se utilizan. Entonces hay muchas patentes sobre determinadas partes del desarrollo que ya han caído, y entonces ahí a fines de los 90 más o menos se empezó a investigar muchísimo estas aplicaciones para otras enfermedades o otros usos. Entonces, como que hay mucha patente que ya están liberadas, que ya pasó el tiempo de protección. Realmente no hay tanto de innovación de poder desarrollar algo nuevo, pero sí hay muchas posibilidades de obtener dispositivos que necesitamos.
Bien, Leandro, ¿algún comentario final?
Puntualmente de la enfermedad en la que yo trabajo, siempre quiero remarcar eso de las medidas de prevención. Cuando una embarazada llega y le dicen que no tiene toxoplasmosis, tiene que tener mucho cuidado con no contraerla mientras está embarazada. Tiene que comer, controlar muy bien lo que come, por ahí comer donde no se sabe cómo se elaboró la comida, puede llevar a que no esté bien lavada la verdura o no esté bien cocida la comida, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con, por ejemplo, manipular tierra. Haces jardinería sin guantes y sin querer te puedes llevar un poco de tierra a la boca y así contraes la enfermedad. Y el tema de los gatos, que no es que hay que deshacerse de los gatos, pero la caja de las heces de los gatos es preferible que la limpie otra persona para que las heces del gato puedan infectar, se tienen que dar también unas condiciones. Tiene que estar algunos días al aire libre, una temperatura determinada, pero de todas formas, o sea que si uno limpia enseguida tampoco sería riesgoso, pero de todas formas hay que tener cuidado. Y lo que nosotros también creemos que es importante es hacer diagnósticos preventivos de toxoplasmosis, porque al ser tan alta la prevalencia de la enfermedad crónica en la población sana, mujeres en edad fértil que se hagan un estudio, que ya sepan que son positivas, después es un problema menos el día si quedan embarazadas, ya está registrado que ya se les hizo toxoplasmosis, que ya fueron positivas y que están protegidas. Entonces, se evitan en muchos casos errores de interpretación, de resultados, porque no es siempre tan fácil interpretar los resultados. Entonces, si ya tenemos esa información antes, sería muy valiosa. Pensamos que sería muy valiosa.
Bien, muy claro. Leandro Peretti, muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio.
Bueno, gracias a vos.
I'm talking about yet, but I'm gonna tell you soon. It's a pity. Isn't it a pity? Isn't it a shame? Yes, how we break each other's hearts and cause each other pain. How we take each other's love without thinking anymore. Forgetting to give back, forgetting to remember, just forgetting a note of thank you. Isn't it a pity? Some things take so long. But how do I explain when not too many people can see that we all just the same? We're all guilty because of all their tears. Our eyes just can't hope to see, though I don't think it's applicable to me, the beauty that surrounds them. Child, isn't it a pity? How we break each other's hearts and cause each other pain. How we take each other's love, the most precious thing, without thinking anymore. Forgetting to give back, forgetting to keep open our door. Isn't it a pity? Some things take so long, but how do I explain? Isn't it a pity when not too many people can see we're all the same?
can't hope to see. It's not quite true. The beauty that surrounds them. Maybe that's why we cry. God, it's a pity. Lord knows it's a pity. Mankind has been so programmed. They don't care about nothing that has to do with care. C-A-R-E. How we take each other's love, the most precious thing, without thinking anymore. Forgetting to give back. Forgetting to keep open the door. I understand some things take so long, but how do I explain? Why not too many people can see we're just the same? And because of all their tears, their eyes can't hope to see the beauty that surrounds them. God, isn't it a pity? Beauty that surrounds them. It's a pity. We take each other's love, just take it for granted while not thinking anymore. Each other pain, and we shut every door. We take each other's minds, and we're capable of taking each other's souls. We do it every day. Just to reach some financial goal. Lord, isn't it a pity? My God, isn't it a pity? My God, it's so unnecessary. Just a little time, a little care, a little note written in the air. Just a little thank you. We just forget to give back, 'cause we're moving too fast. Moving too fast. Forgetting to give back. Some things take so long, and I cannot explain. The beauty that surrounds us, and we don't see it.
We think things are just the same. We've been programmed that way. Isn't it a pity? If you want to feel sorry, isn't it a pity? Isn't it a pity? The beauty that surrounds us, because of all our tears, our eyes can't hope to see. But maybe one day at least I'll see me and just concentrate on giving. Until that day, mankind don't stand a chance, don't know nothing about romance. Everything is plastic. Isn't it a pity? My God.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Horacio Micucci, director científico del Observatorio Bioquímico de la Fundación Bioquímica Argentina, a la doctora Magalí Pérez Garófalo, presidente de la Asociación Civil Comisión de Residentes Bioquímicos Argentina, al doctor Leandro Peretti, investigador, docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral Argentina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.